buenas, bienvenidos. Soy José Manuel Barragán y esto es ¿Cómo está el patio? Hoy celebramos la edición número 181. Este programa en el que hacemos un análisis de la actualidad de esta semana de una manera diferente, de una manera intentamos que sea divertida, y además de este análisis social, político de lo que ha ocurrido durante la semana, pues también tenemos nuestras noticias curiosas, nuestra sección de cine, música, televisión, y hoy también vuelve nuestra exitosa sección de Adri Busca Novia. Esa sección en la que nuestro colaborador Adrián Correcher está buscando pareja. Llevamos un año y medio intentándolo y seguimos igual que estábamos al principio. Pero bueno, nosotros no desistimos en el intento, vamos a continuar intentándolo y luego a ver, veremos el progreso que hemos realizado durante estas dos últimas semanas. Mandamos un saludo muy afectuoso a todos los oyentes que nos siguen en la Radio Municipal de Manises, UPV Radio, Burchasot Radio y también en Twister FM. FM, que se incorporó a nuestra cadena de emisoras particular esta pasada semana, y le mandamos un afectuoso saludo, como al resto de emisoras. Adrián Correcher, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, tardes y mañanas, lo que sea.
Sí.
Pero tardes, estoy mal.
¿Estás mal? ¿Por qué?
Estoy mal porque acabo de hacer una retrospectiva de este año y medio y lo de la novia estaba muy mal, ¿eh?
Pero bueno, solamente a nivel de pareja, ¿no? Por lo demás...
Sí, bueno, pero para mí es la vida esto. Es el amor es la vida, así que...
Ya.
Estoy mal.
Muy bien. Bueno, pues esta es la peculiar presentación de Adrián Correcher. Muy enérgica. Javier Calderón, buenas tardes, noches, ¿qué tal?
Bien. sí, supongo también por contestar el malestar de Adri. Estoy bien, estoy muy bien.
Oye, que hemos incorporado a Twister FM, ya lo comentamos la pasada semana, pero bueno, hay que hacer regodearnos un poco, ¿no?
Sí, poco a poco, a ver si se incorporan más cadenas a la emisión de nuestro programa, porque vale la pena. Yo aquí animo a todos los oyentes que quieran tengan una cadena propia o conozcan a alguien,
claro,
porque siempre es bueno que nos oiga más gente.
Muy bien, eso es. Y Elisa Cubéis, buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Espérate, que no te oigo ahora.
Buenas tardes, noches.
¿Qué tal?
Ahora sí. Pues bien, yo también bien, por llevar la contraria a Adri también.
Bueno, Adri, no sé qué le ha pasado hoy.
Es que Adri está un poco sentimental hoy.
Sí.
Resumiendo.
Esto es un programa de radio, Adri. Recuérdalo, que con seis y no llegamos muy lejos.
Bueno, pues aquí tenemos a un compañero de radio que se lo dice bien, bien y bien.
Ha dicho muy bien.
Solamente la presentación.
Bueno, había dicho muy bien, es verdad.
Pero bueno, es normal, ¿no? O sea, es la contestación estándar. ¿Qué vas a decir?
Pues hoy me encuentro bien, por ejemplo.
Vais a tener un debate sobre cómo estáis.
Es que es verdad, es que la gente quiere oír bien y correr, otra cosa.
Bueno, como comentamos al principio, nuestro compañero está buscando pareja. Y si queréis poneros en contacto con él, podéis mandar vuestros emails a adritupuedes@gmail.com. adritupuedes@gmail.com. Hemos recibido emails. Esta tarde-noche lo leeremos al final de nuestro programa, en los 10 últimos minutos, en esta sección de Adri Busca Novia. Y también podéis mandar vuestros tweets a la dirección @elpatiocomoestá, y ahí pues os atenderemos. Podéis pedir, no sé, temas musicales o cosas así, ¿no? La gente de Twister FM, que también nos sigue. Lo que sea.
Twister FM es una emisora online, ¿no?
Una emisora online, sí. Bueno. Pues nosotros comenzamos el programa de hoy. Vamos a hacer el repaso a la actualidad de esta semana. Entramos en materia en ¿Cómo está el patio?
Cuatro contra el micro en ¿Cómo está el patio?
Porque esta semana es el 9 de octubre, este miércoles se celebra el Día de la Comunidad Valenciana y el Partido Popular presenta su manifiesto por un valencianismo integrador. Es noticia que recogemos del Levante el Mercantil Valenciano, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que presentó el manifiesto del Partido Popular con motivo de este 9 de octubre en defensa de las señas de identidad de los valencianos, en el que los populares han defendido un valencianismo integrador basado en el orgullo de ser y sentirse valenciano. Bueno, ¿qué os ha parecido? Nuevo manifiesto.
A mí, cuando lo he leído esto, se me ha llenado el pecho de orgullo y un sentimiento patrio valenciano, como rara vez me ha ocurrido a mí, pero
sí, ¿no?
Pero sí, me enorgullezco de ser valenciano y lo voy a celebrar.
O sea, es efectivo, ¿no? Es efectivo el manifiesto, sí, ha calado
sí,
en ti.
Sí, sí, ha calado profundamente en
pero
mí.
Pero deberías estar con la mano en el pecho mientras hablas.
No, ando un poco con el pecho para afuera, así como un pavo.
¿Te pesan las tetas?
No, hombre, soy valenciano, tío. No.
Es lógico que te pesen, ¿no? Hay mucha operada por aquí.
Claro. ¿Así?
Esto de mujeres y hombres y cosas de eso,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, Javi, ¿qué te ha parecido este nuevo, esta nueva muestra de orgullo, de
a
patriotismo
ver,
valenciano?
Yo no quiero ser muy crítico y, no sé, quiero que se me entienda bien.
Esto es un cuidado que voy.
Avisando.
Sí, está, ha sacado la recortada.
No, pero a ver, a mí me parece que esto es un poco esta ola de patriotismo al hilo de 9 de octubre. Me parece un poco que es una forma de intentar tapar a base de trapos otras miserias, ¿no?
Sí, sí.
Me parece a mí, ¿no?
Puede ser, puede ser.
Y resucitar una especie de lucha identitaria, ¿no? Que parecía que estaba un poco calmada. El tema de una bandera, otra bandera. ¿Quién es el auténtico valenciano? ¿Quién no lo es? Uh-huh. Y en realidad los temas fundamentales pues se dejan un poco de lado, ¿no? O sea, el tema de crisis, recortes, etcétera. Yo creo que es de verdad lo que importa o lo que nos importa, ¿no? Regodearnos en valencianos que somos, sino pensar en un momento en lo que está pasando en la actualidad y ver cómo lo solucionamos.
Pero bueno, eso no interesa ahora mismo, ¿no? Porque claro,
no,
el
bueno,
eso... que salga en la tele con la foto en los periódicos, las entrevistas en las radios.
Es una estrategia muy, muy, yo creo que pensada y bien pensada, en el sentido de que yo cuando ya no tengo nada que defender de mi gestión, pues defiendo pues, lo muy bueno que soy, lo que muy, como diría, pues lo que se identifica conmigo de la comunidad, ¿no? Yo soy de verdad la esencia de esta comunidad, porque al fin y al cabo es lo único que puedo defender, ¿no? Uh-huh. No voy a defender mi política económica, no voy a defender mi política de educación, no voy a defender, defiendo que soy valenciano, ¿no? Es lo que me queda.
Y los partidos de la oposición que denuncian un poco de que el Partido Popular ha robado esas señas de identidad de la valencianía y se las han hecho como propias. ¿Estáis de acuerdo con ello?
Hombre, yo pienso que realmente ellos han creado esas señas de identidad o se han agarrado a ellas y por la parte de la oposición yo creo que es que no es que hayan intentado apostar por las mismas, sino que tienen las suyas propias. Es como dos realidades con dos identidades diferentes, dos señas de identidad diferentes. No sé, no creo que uno se haya arrebatado a otra, sino que una ha vencido sobre la otra. No sé, entiendo de esa manera.
Bueno, pues bajo el hashtag SomValencians, que ponen en Twitter, el Partido Popular, que está intentando expandir un poco este manifiesto, sumarse a esa campaña de, bueno, pues sentirse y ser valencianos dentro de una España diversa y plural, según dicen ellos mismos. No sé, Adri, ¿qué vas a hacer para conmemorar el Día de la Comunidad Valenciana? ¿Te vas a comer una paella?
Comerme una paella, un vaso de horchata con fartons y...
¿Todo junto?
Sí, todo junto, todo el mismo cazo y no se me ocurre qué más. Así, un agua de Valencia.
Un agua de Valencia.
Y una taroncha.
De muy postre.
Bien. Y creo
después
que...
de mezclarlo todo.
Y bueno, hago una falla también. Ya puesto...
Quemarás también algo.
Quemaré algo.
Hay y que traca, ser Valencia.
Y traca. Petardos, un masclet.
No vas a mangar nada, ¿no?
No, eso no. Si eso me pondré algún traje o algo, pero
yo
poco
no lo
más.
Digo por nada. Bueno, pues nada, ya saben, este miércoles 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana. Vamos a más noticias de esta semana. Porque atención, alarma social por los temblores del Castor. Los vecinos de Vinarós que han convocado pues una muralla humana para este miércoles, los hosteleros del norte de la provincia de Castellón, que temen que la alarma social ante el aumento de movimientos sísmicos de la última semana en la zona puedan provocar cancelaciones o un descenso en la ocupación en las próximas fechas. Por su parte, Industria ha dicho que Castor seguirá cerrada hasta garantizar la seguridad. Bueno, ¿al corriente estáis de estos temblores en la zona de Castellón? ¿Qué te ha parecido, Adri?
Que
de momento
bueno,
Industria dice que no pasa nada, que no se va a trabajar hasta que no haya máxima seguridad.
Ya, pero estamos hablando de unos temblores ya medianamente serios, porque según tengo entendido van desde los 4 hasta los 6 grados en la escala Richter, tengo entendido, ¿no? Uh-huh. O sea, es algo ya serio. Bueno, probablemente yo sí que pienso que tendrá mucho que ver con Castor. Me hace gracia el nombre de... de la planta, me hace mucha gracia.
Sí.
Castor, no sé, es gracioso.
Como animal, ¿no?
Como un animal, ese de los dientes y la cola larga.
Sí, sí, el animal.
Sí, sabemos lo que es un castor.
Que hace presas con los troncos. Bueno, pues sí, yo creo que es motivo para preocuparse y que sí, que merece una investigación exhaustiva y que hayan responsabilidades, por supuesto. Ahora que se piense la gente que se va a morir de un cataclismo, hombre,
No, pero tendrán, no sé, será normal.
Yo me preocuparía más por la seguridad de la gente que vive allí que por el descenso del turismo ahora mismo. Está claro que eso va a pasar factura, uh-huh. Pero primero aseguremos a vidas humanas y materiales lo más posible.
Bueno, ¿qué te parece el mensaje protector y conciudadano de Adrián?
Me parece bien, la verdad. Es un mensaje sensato, claro y bien definido.
Yo creo que Adri se ha expresado mejor que Alberto Fabra, que tranquilizaba de esta manera a los ciudadanos.
O se tiene la absoluta seguridad de que no va a generar ninguna alarma, ningún movimiento sísmico a lo que es la población de intensidad importante, o si no, esa planta no se puede abrir.
Bueno, en palabras de Alberto Fabra, tranquilidad.
Yo quiero, bueno, dar un giro, no sé, un triple mortal, pero bueno, parecido, y enfocarlo más por el tema de, se está hablando de un posible cierre de la planta, uh-huh. Y resulta que no sé quién fue el iluminado que puso en el BOE que si se cerraba esta planta, los que iban a pagar el pato de este cierre y el dinero que costase cerrar esa planta iba a ser el propio Estado, es decir, nosotros mismos. O sea, que ya es el colmo, ¿no? Porque ya basta de garantizar el beneficio de las empresas, uh-huh. Que encima a costa de la salud de los ciudadanos y del propio bienestar ciudadano, a costa de eso, se benefician y encima si ocurre una desgracia para ellos y tienen que cerrar la planta, pues encima tenemos que pagar y costear nosotros esa desactivación de la planta o ese cierre de la planta.
Vale, pues vamos a hacer un alto en el camino, no sin antes escuchar primero a Javier Moliner, que es el presidente de la Diputación de Castellón, que ya no es Carlos Fabra. Vamos a escuchar a Javier Moliner, presidente de la Diputación de Castellón, que hablaba también sobre este cierre provisional de la planta Castor.
El objetivo que perseguíamos se ha logrado, no queríamos otra cosa que garantizar que la planta Castor no se va a poner en marcha, entre tanto no haya una garantía al 100% para la seguridad de las personas. El objetivo que perseguíamos se ha logrado.
Bueno, pues objetivo logrado, dice Javier Moliner, presidente de la Diputación de Castelló, Ahora vamos a contar un sorteo que hay de la Radio Municipal de Manises, ahora cuando acabemos el bloque de actualidad, un sorteo de música, que seguro que le gusta mucho a Adri, es un grupo que te pega mucho, ya verás. Le pega, ¿verdad, Elisa, o no?
Sí, yo lo veo de su estilillo.
Bueno, pues coincidiendo con este tema de los temblores, fue, no sé, a lo mejor es casualidad o no, que diría Iker Jiménez, pero fue iniciarse el juicio a un miembro muy reputado en Castellón, una persona muy reputada en Castellón, y comienzan
Ripollés.
Y comienzan los temblores en esta localidad. Bueno, después de que hayan pasado 9 jueces, 4 fiscales, casi 10 años del conocido caso Fabra, el pasado miércoles 2 de octubre arranca el juicio contra el que fuera presidente de la Diputación de Castellón desde 1995 hasta el año 2011. Se han reunido en la Ciudad de la Justicia de Castellón más de 30 medios de comunicación distintos, más de 140 periodistas y reporteros gráficos, y por fin ha comenzado el juicio para Carlos Fabra, algo que parecía impensable.
Sí, bueno, es lo que estamos todos como a la expectativa, a ver qué puede pasar, porque ahora mismo el principal acusador de Carlos Fabra ha retirado un poco lo que es su querella o su demanda, diciendo que no era tan así como había dicho antes, uh-huh. Y que realmente pues no había cometido este delito Fabra. Luego también han declarado otras personas apuntando lo contrario, y Celia Villalobos incluso
ha tenido
que declarar diciendo que ella no ha hecho ningún favor a cargo de Fabra. Uh-huh. No sé, parece que algo huele a podrido realmente. No lo sé, porque todavía no está la sentencia. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que todo el mundo más o menos podemos intuir que
tú di que
algo
que
iba
supuestamente
mal
supuestamente huele a podrido y ya está.
Supuestamente y atufa. Supuestamente y atufa. O sea, no diremos huele porque parece poco. Así que supuestamente atufa. Sí, sí.
Presuntamente y Gulacho Musquina, queda más como más neutro.
Y el nombre del caso lo ha puesto Adri.
¿El nombre del caso?
Sí, tú.
Porque
¿ya se te ha olvidado el nombre del caso?
No, el nombre del caso no.
Es la empresa con la que estoy investigando, que la empresa es ahora mismo, porque un empresario ha dicho que ha entregado 11 millones en metálico para Carlos Fabra, con el objetivo de que agilizara registros fitosanitarios. O sea, el ministro Esposa de Villalobos pues admiten haber recibido al político castellonense, pero niegan haber intervenido en favor de la empresa Naranjax, que es la empresa de productos fitosanitarios en cuestión en la que estamos haciendo referencia. Y es que Adi tiene la costumbre de poner a su nombre una X al final. ¿Será porque él es muy porno?
No, hombre, no. Sí, hombre, mi nombre artístico acaba en X y yo creo que la X es una letra muy bonita. Realza mucho la expresividad de cada palabra y además suena muy contundente. No, muy contundente. Ah. Todo con X suena muy contundente, como extorsión o... O yo qué sé, no sé.
Sexo
o sexta planta.
¿Por qué?
No sé. ¿Sexta planta?
¿Planta por qué?
No, planta no, para poner algo delante de sexta.
Ah. ¿Y te gusta la sexta, verdad?
Sí. Ya no sé lo que iba a decir, me he perdido.
Da igual, no.
Ah, sí, aparte, sí. No, aparte tenía que comentar otra cosa, que he descubierto lo que significa fitosanitario.
Ah, sí.
Así que le debo de decir gracias a...
Un saludo a Fabra.
A Carlos Fabra le tengo que dar las gracias por Naranjax y por fitosanitario.
Naranjax. Vamos a más noticias de esta semana.
Crisis en el ego, todo salta al ego.
El FMI mejora sus previsiones para España, pero sin apenas empleo. El Fondo Monetario Internacional modera la recesión en 2013 al 0,3%, tres décimas menos de su anterior previsión. Las cifras de este año coinciden con la del gobierno, aunque se distancia en 2014 con un alza del 0,2%. La tasa de desempleo cerrará 2014 con el 26,7%, ligeramente mejor que en el informe de agosto, y también se afirma que las empresas exportadoras están mejorando sus márgenes y beneficios. Noticia que recogemos de elpaís.com. El Fondo Monetario Internacional, que concede a España esta primera revisión al alza de su economía, pero en cuanto a empleo continuamos como estábamos.
Yo creo que esto es un poco absurdo, ¿no? Porque el Fondo Monetario Internacional siempre hace previsiones que luego corrige. Y encima sobre cosas que ya más o menos sabemos, ¿no? Parece que dice cosas sobre seguro, ¿no?
Uh-huh.
Que,
y aún así corrige.
Y aún así se corrige a
sí mismo, según en el último año hizo una previsión y la corrigió unas 4 o 5 veces, o sea...
Pero es que es tan absurdo que haga previsiones. Si cuando va bien a España, cuando dicen que va mejorando no sé qué números y tal, es cuando el Fondo Monetario Internacional dice que va mejorando esos números, ¿no? Y que van a mejorar. Si esos números bajan y empeoran, dicen que la previsión es que vayan a empeorar y se corrigen, ¿no? Entonces, ¿para qué vale realmente estas previsiones del Fondo Monetario Internacional?
Bueno, ya estaba rato. Para justificar lo que cuesta la FMI.
Ahí estaba rato y no ha mejorado mucho el tema, ¿no?
Sí, sí.
O sea, se fue y dices, bueno, pues después de rato puede que haya cosas mejores, ¿no?
No, tampoco.
No.
Ya veremos. Bueno, pues nada, el paro, que es la principal preocupación de los españoles, la falta de trabajo, que continúa bastante mal. Eso sí, esto que comentamos en programas anteriores, esa especie de liga entre el resto de países europeos, pues España, o al menos el PIB español, aparece en el grupo de cola de la zona euro este año, pero ojo, que ganamos a Italia, a Grecia, a Portugal, a Eslovenia y a Chipre.
Y al Congo, y al Zaire, y a...
Estamos hablando de Europa.
Ya, pero ya puestos, ¿por qué no vamos al resto de países pobres?
Según el FMI, Italia superará a España, eso sí, con un crecimiento de 0,7 el próximo año, en 2014. Italia es como nuestra rival.
Entonces no estamos en puestos de descenso, ¿no?
Bueno, estamos tocados. Pero bueno.
Aún no, bueno, a lo mejor.
Equipo de media tabla.
Bueno, en la encuesta que han hecho de educación sí que estamos por los últimos.
Sí.
Sí, vaya.
Eso sí, o sea, aquí medimos las tablas que nos da la gana, ¿no?
Sí, sí.
Las quedamos un poco bien, las vamos a medir. Luego las otras ya las escondemos un poco.
Así es, así es. Bueno, vamos a más noticias. La última que hemos destacado en este análisis de la semana a nivel social y político que han publicado los medios de comunicación. Y hablamos de una noticia estrellada del Mundo.es. Un disparo del 23F quedará enmarcado en metacrilato en el Congreso. El disparo de la intentona golpista del 23 de febrero del 81 había quedado registrado en una rejilla de ventilación en el Salón de Plenos del Congreso y pasará a exponerse permanentemente en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, enmarcado en metacrilato. Y con una leyenda que recuerda aquel episodio de la historia de nuestra democracia, dice El Mundo. Javi, además, está muy a favor de esta medida.
No, realmente no es que esté muy a favor. Ni,
ahora dice que no, pero sí que lo está.
No, ni estoy muy a favor ni estoy.
Perdona que te interrumpa, yo tengo que dejar las cosas claras, Javi. Tú siempre estuviste a favor de esto y de hecho sí, hemos discutido larga y tendidamente sobre los disparos del Congreso y tú estabas a favor.
No, a ver, yo estoy a favor de que se mantuviesen los disparos del Congreso.
Pues entonces.
Pero no que se enmarcasen en metaquilato y se pusiesen en un cuadro de no sé dónde.
Hombre,
a mí es que eso me da un poco igual.
Se mantuvieran donde estaban. ¿No?
Que se mantuviesen y que
pero
se quedase como un legado
ya,
pero... de... No, realmente es que es un tiro en concreto, ¿no? Porque en realidad el resto lo van a dejar allí, solo va a coger uno y van a poner una placa abajo diciendo que, bueno, esto es un tiro.
Pero porque eso lo tenían que sacar por obligación, porque estaba en la rejilla
porque
que tenía
estaba
que
en
arreglar.
La rejilla y
Javi,
que
te has cambiado la chaqueta.
¿Sí?
No, no me cambié la chaqueta.
Además, rápidamente, ¿eh?
No me cambié la chaqueta. Yo creo que está bien que dejen los tiros del Congreso y que no los tapen, y eso es así.
Pero tienen que tapar las goteras.
No, 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 las fronteras no tienen por qué tocar el
ahora ya, ¿no?
No, nunca han tenido por qué tocar.
Vale, vale.
Entonces, no, o sea, no, el tema fue que un albañil o cualquier persona que estaba encargada de eso cogió y le dio por tapar unos agujeros. Pensaba, pues aquí hay agujeros, pues los tapo. Y entonces la polémica era de que eso es una especie de recuerdo de lo que pasó y que se habían mantenido a posta. Y entonces cogió el albañil y lo tapó en su ignorancia. Y la gente se enfadó.
¿A ti qué te parece, Adri, esto?
Me parece muy bien lo de memoria histórica, pero que se aplique a todo en general, no solo a los tiros del Congreso.
Estoy de acuerdo.
He dicho.
Creo que hay muchas cosas más importantes en la memoria histórica y colectiva de democracia española que estos tiros del señor Tejero. En fin, cuestión
hombre,
de
yo opiniones. Más que eso, pues, yo qué sé, para mí el más célebre que los tiros son la frase. Sienten coño.
Ya, pero imagínate
que marquen la frase metaclato.
De hecho, pero yo la pondría nada más entrar en Congreso que sonara a unos otros. Se sienten coño.
Pero
o al inicio de la sesión del Congreso. Se sienten coño.
Imagínate que solo hubiese una copia del Se sienten coño y alguien cogiese y la destrozase.
O lo mato.
Pues ya está. En realidad, los tiros son únicos. Están ahí y alguien coge y los tapa. Quedaría parte, dices, bueno, parte
pero no
histórica
puedes comparar
que
cuatro tiros con el Se sienten coño.
Hombre, no, la verdad es que es mucho más contundente. Senten coño es mucho más contundente, es parte viva del lenguaje actual.
Bueno, no más, en nuestras noticias curiosas, este ha sido nuestro repaso y ahora sí, el alto que íbamos a hacer antes, lo hacemos ahora, después de estas noticias, y es un sorteo. Elisa, explícanos un poco, tú sabes, estás un poco más al día, ¿no?
Bueno, yo
que hace
sé,
la radio municipal de Manises, para todos los oyentes, pero todos los que nos escuchan en otras emisoras, se pueden sumar un poco también a la iniciativa,
sí,
¿no?
Sí, sí, escriben a la radio municipal de Manises, sí.
Claro.
Y bueno, pues el grupo en cuestión es OBK. Le gusta mucho a Adri.
¿Y qué tienen que escribir? Ahora no
bueno, eso ya explícalo tú mejor que sé que tendrás la información.
No, yo lo voy a poner aquí. Lo que diga el ordenador va a misa, ¿eh?
Ah, bueno, pues entonces por mejor
el
la promo
va
y...
a misa. Tenemos aquí un sorteo de la Radio Municipal de Manises, pero que hacemos extensible a todos los que nos escuchan en Cómo Está el Patio. Eso sí, tenéis que poner Adri, te quiero mucho. Si no, no os damos las entradas para este sorteo de...
Asegurarnos que vais a ir con Adri.
O beca, exactamente. Tenéis que ir con Adri.
¿Quieres participar en el sorteo de 3 entradas dobles para el concierto de OBK? ¿Quieres conseguir su nuevo álbum? Fanatic te invita a que participes en el sorteo de 3 entradas dobles para el concierto de OBK del día 30 de noviembre en la Sala La 3 de Valencia. Solo tienes que contarnos una experiencia que hayas vivido relacionada con alguna de las canciones de la trayectoria del grupo y enviárnosla a fanatic@radiomanises.es. Los afortunados se sabrán el viernes de 8 a 9 de la noche en Fanatic. Además, durante el programa se sortearán varios discos del nuevo proyecto de OBK. No te lo pierdas.
A mí me viene muy bien, ¿eh? Porque luego ya me voy directo a que me quite la escayola, que está ahí la 3 con el centro de salud. Me viene bien. Bueno, ¿alguna experiencia con OBK, Adri?
La verdad es que ninguna, no es un grupo que me guste. Yo me acuerdo de cuando las tardes muertas que me tiraba yo en el sofá viendo Punto 2, que antes hacían un programa musical.
Y la Vuelta Ciclista, el que fue sintonía de la Vuelta Ciclista también.
La Vuelta Ciclista es una cagada.
¿Uy?
Cuidado con Perico.
Bueno, estaba contando mi anécdota con OBK. A Perico lo respeto mucho, todo se ha dicho. De hecho, tengo una foto con Lai. Y siempre ponía una canción de OBK que estaba siempre en el top y decía esto que...
¿Cuál? Cántala un poco.
No recuerdo cómo era, pero era muy chunga.
Yo recuerdo de
no me gusta nada OBK. Además, hay un tío que es un poco calvo y me caía mal.
Un poco calvo, no he rapado directamente.
No sé, me caía un poco mal.
¿No? El
pero bueno,
mal.
Yo animo a todos los de Radio Manises, escuchantes de Radio Manises, de Radio Twister.
Escuchantes, sí.
Muchas horas. Está bien dicho escuchantes, búscalo en el diccionario. Sí, búscalo. que vayan a por el sorteo, que es un grupo.
Oye, ¿qué más cantar estos de Boca? No me acuerdo yo.
Yo ninguna, o sea, yo
no. La de tú sigue así, tú sigues.
¿Cómo es?
No voy a cantarla.
Sí, 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 sí.
Por favor, por
no,
favor.
Canto muy mal.
Sí, sí, yo me acuerdo. Y ya está, ¿no?
Sí, alguna más, pero es que ahora mismo me has pillado. A mí, o sea, a mí tuvo una época que me gustaron.
Ahora se han subido al rollo hipster.
Confesiones,
y, bueno.
Confesiones a las 10:30 de la noche.
O de la tarde, ojo.
O de la tarde.
Cuidado.
¿Se cruzaron también de acera o no?
No he llegado tanto yo a eso.
¿Cómo que se cruzaron? Han sido siempre de la acera contraria.
Ah, yo qué sé, no
¿Ah,
sé.
¿Sí?
¿Contraria a quién? O sea,
depende. Bueno, contraria a depende.
Porque si estás en un lado, de la otra. Y si estás en la otra, el...
Bueno, pues entonces también pueden mandar mensaje los chicos para acompañar a Adri.
Pero lo han podido mandar siempre.
Yo no, voy a decir que a ese concierto no voy a ir.
¿Por
o sea,
qué, hombre?
Porque no me gustan, lo siento.
Bueno, pues la gente que quiera ir a escuchar y a ver OBK en la sala 3, ya saben, nos tienen que escribir. Y pueden entrar en el sorteo de estas entradas, pero rápido, porque ya está echando humo el teléfono y aquí tenemos una telefonista muy maja que está cogiendo las llamadas, así que ya veremos, Adri, que vas a tener muchas candidatas, seguro que sí. Bueno, comenzamos con nuestro repaso de noticias curiosas y rescatamos un clásico de esta sección, porque Javi, han vuelto unos premios que nos encantan.
Han vuelto, por fin, los Ig Nobel 2013. Realmente fue hace unas semanas. Pero bueno, es igual, lo contamos ahora porque no podíamos pasar la oportunidad de este año de no contar los premios, que son un clásico en este programa.
Sí.
Para quien no lo sepa, los premios Ig Nobel son los premios Nobel, pero que da una revista que se llama... La han traducido, me parece más gracioso decirlo en inglés, pero voy a decir en castellano esta
¿sí?
vez.
¿Sí? ¿En serio?
Sí, porque el tema de anales me gusta. Se llama Anales de la Investigación Improbable.
Annals of
Improbable Research.
Exacto.
Efectivamente. Y los tienen unas categorías bastante curiosas, ¿no? Y también los premios son bastante curiosos, el motivo por qué se lo dan. Vamos a empezar, por ejemplo, con el premio de psicología, que se lo han dado a una serie de gente, porque no voy a decir todos los nombres.
De alguno, gracias.
Voy a decir Mehdi Ourbala.
Ese es bastante gracioso, sí.
O Brad Bushman. Bushman queda bien.
Bushman
está bien.
Mi hijo se va a llamar Bushman.
Vale, es un apellido, pero bueno.
Da igual,
bueno.
De nombre. Hombre autobús.
Bueno, se han dado por confirmar científicamente.
Es hombre arbusto.
Es hombre arbusto, sí.
Ah, yo creo que la H.
Bush es arbusto.
Yo le dejo hombre.
No, Bush. Es Bush.
Y se queda más ancho que la.
Tiene un.
Yo me quedo con Bushman, hombre autobús.
Bueno, premio de psicología Nobel por.
Sí, algún día estudiarán la psicología de Adri y les darán un premio Nobel.
Mira, eso sería un Nobel.
Es por confirmar científicamente que la ebriedad
sí.
hace pensar a las personas que son más atractivas. Es algo que todo el mundo sabíamos sí. y es un dinero realmente malgastado, ¿no?
Pero yo tengo otra voy a hacer una anotación a esa noticia. Estando ebrio, tú también ves a las demás personas atractivas cuando realmente no lo son.
Es cierto, es cierto.
Va en los dos casos.
Porque ves a todo el mundo en general, eso incluso sí. a ti mismo.
O sea, ese estudio no está bien del todo formulado.
Es parcial, es parcial.
Es parcial.
Luego tenemos el premio a la ingeniería de seguridad. Este premio ahí me encanta. Es por investigar un sistema electromecánico que aprisiona a quienes pretenden secuestrar un avión. Esto es un sistema que envuelve al secuestrador en una especie de caja o de paquete que le aprisiona. Y luego es lanzado por el aire, directamente desde el avión, con un paracaídas, para que luego le recojan.
tendrá un detector o algo, ¿no? Para encontrarlo luego.
Lo que yo no sé es quién le pone la caja esa a la persona. No, le dicen, le marcan la señal. O sea, le hemos tirado las coordenadas, tal, 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 tal. Búscale.
Pero un paracaídas.
Y está el tío aprisionado en una especie de cartón o de paquete. Es como si fuese un envío postal, ¿no? Oye,
como la cigüeña,
ahí tienen a su terrorista y lo tiran ahí con el paquete.
Yo tengo otra pregunta, si lo tiran, ¿entrará en pleno vuelo del avión? Eso se descompone,
igual peta, pero da igual, es un terrorista, da igual.
Merece coger el
riesgo. Hombre, esperemos que, no sea cartón, porque si no cae sin paracaídas seguro.
Bueno, vamos a ver, el premio Nobel de la Paz, que yo creo que es más meritorio que el de Obama. Porque es el presidente, otro presidente, claro, que elegir otro presidente, ¿no? Para hacer la competencia del año pasado que lo hicieron Obama. Esta vez es el presidente de Bielorrusia, que es muy curioso, porque el presidente de Bielorrusia, una cosa que no sabíamos aquí y es extraño que no lo supiésemos, es que el presidente de Bielorrusia ha prohibido aplaudir.
Sí.
Ha aplaudido prohibir. No, he dicho mal, es al revés. El caso es que un hombre
aplaudió con una mano, otra cosa que me parece tan ridícula, porque es como, no sé, intentar ahí aplaudir con una mano es un poco ridículo. Pues el caso es que el hombre lo hizo con una mano, aplaudió con una mano, un hombre, cualquiera, y lo detuvieron. O sea, se aplica esta norma, incluso con una mano. Y por eso le han dado el premio Alexander Lukashenko, o Lukashenko. Luego tenemos también...
Oye, por cierto, que me documenté cómo haces tú de normal con las noticias, y es que el hombre, efectivamente, le falta una mano, pero lo detuvieron porque sí, ¿eh? Porque no estaba... Según testigos, el hombre estaba fotografiando un momento en el que estaban criticando al presidente bielorruso, que es un poco de la mano en alto, y nada, lo detuvieron haciendo mientras estaba haciendo una fotografía.
Ah, no estaba intentando aplaudir con la mano, ¿verdad? No, es que yo pensaba que estaba con una mano intentando aplaudir.
No, no estaba.
Ah, no, estaba haciendo
una fotografía. Era la excusa.
Fue una excusa. Lo trincaron como podían haber trincado a cualquier otro.
Vale, pues tenemos también el premio de probabilidad, que es un premio compartido entre dos estudios que tratan también de vacas. No tiene nada que ver. También no, tratan de vacas.
¿Está diciendo que el presidente de Bielorrusia es un poco vaca?
Sí, sí, es un poco vaca. Tiene los huevos un poco de toro más que de vaca. Pero bueno, en este caso el premio Ig Nobel de probabilidad, el primero de ellos, porque como lo he dicho son dos estudios, es que... que mientras más tiempo permanece la vaca echada, es más probable que se ponga de pie. Pronto.
Bien, bien.
O sea, quiere decir, cuanto más tiempo está, es más probable que
pronto
se despierte.
¿Para eso hace falta un premio?
No, hace falta un estudio. El premio...
Sí, pero dar un premio a eso...
A ver, ten en cuenta...
Dar un premio a eso porque son Ig Nobel.
Son Ig Nobel.
Ten en cuenta que es un premio a la estupidez. Claro, entonces
no lo... Ya lo sé, pero sí que me parece... No la estupidez, es la estupidez del estúpido. Es que...
Pues espérate, colmo. Espérate, porque después, ahondando en eso, se ha hecho también otro estudio que es que una vez que la vaca se levanta, es impredecible el momento en que volverá a echarse.
O sea, vale, lo que se sabía sin hacer estudio.
Nadie lo puede saber, o sea, no hay una pauta de levantamiento y echada de vaca. No hay. Y luego ya, yo creo que por último ya, ¿no? Vamos a ir cerrando.
Si yo añado no, y que es impredecible cuando la vaca va a cagar, ¿también me van a añadir al premio?
Por flujos de comida probablemente lo saquen.
Seguramente te den el premio. Bueno, el de salud pública muy bueno, ¿eh?
Salud pública, yo destaco uno de los los premiados, que es Tú, se llama de nombre Tú. Tal cual. Y se llama Tú Chayaba... Chayabatana.
Sí, sí.
Tú, Chayabatana. Es un poco así como se llama el hombre, me ha hecho gracia y por eso lo digo. El premio es por técnicas, o sea, por desarrollar técnicas para restituir el pene a los hombres que sufrieron una amputación, normalmente a manos de sus esposas celosas. Y estos procedimientos, sin embargo, se revelaron insuficientes. Esto es muy importante, porque hay que decir que estos descubrimientos para si te lo corta tu mujer valen, pero son insuficientes en el caso de que el miembro haya sido prácticamente... parcialmente mordido y comido por un pato. O sea, hay que decir, el estudio funciona si mujeres celosas cortan miembros viriles, pero si es un pato que mordisquea el pene, pues no funciona.
Tiene que ser un pato, no puede ser una oca ni...
Es que el estudio se ha hecho con un
ganso.
Pato.
Si el pato lo destroza,
se acabó. Igual una gallina lo picotea y dicen, vale, podemos solucionarlo. Pues que el pato se ve que es un...
¿Por qué siempre que invita a alguien es gallego? ¿Podemos solucionar?
¿No?
El pato es un gran amputador, ¿no?
El médico gallego, podemos solucionarlo. Pero si es un pato, no, porque el pato destroza.
A partir de ahora voy a mirar los patos con un poco de miedo, ¿eh?
A partir de ahora no es que te la pique un pollo, que te la pique un pato. Eso sí que ya no tiene solución.
Oye, a mí me chifla también el de biología y astronomía, que es conjunto, que es por descubrir que cuando un escarabajo pelotero se pierde, encuentra el camino de vuelta a su lugar de origen mirando la Vía Láctea.
Sí, es curioso, ¿verdad? Porque...
Seguro que está con un telescopio allí.
Oye, las estrellas están... Oye, pero un escarabajo pelotero en mitad de la ciudad se muere ya directamente, ¿no? Se pierde y se muere.
Tremendo, tremendo. Bueno, pues estos han sido nuestros premios... Bueno, nuestros premios, no. Hemos recogido estos premios Ig Nobel 2013. Como ya saben, pues se premian a investigaciones científicas absurdas irrisibles. Y nosotros cada año, pues desde que comenzamos este programa en 2008, que vamos recogiendo estos premios. Tenemos más noticias, ¿verdad, Adri?
Tenemos aquí, como estamos hablando de estudios incompetentes, yo, para cortar un poco el rollo a Javi, voy a hablar de un estudio que es muy serio, que debería ser Nobel ya directamente, porque el estudio, os voy a decir quién lo ha hecho, es la Cyber Psychology and Behavior Journal, ya ha concluido que, ojo...
La pronunciación de Adri es mejor.
Bueno, ahora luego pronuncio. Ha concluido el Cyber Psychology and Behavior Journal, que viene a ser ciberpsicología y comportamiento habitual. Bueno, calla. lo que voy a decir es muy serio. Ha confirmado un estudio en el que afirma que el 28 millones de rupturas son por culpa del WhatsApp.
Me lo creo.
¿Te lo crees? Ya directamente
el
no quieres.
El WhatsApp tiene muy mala idea.
Tiene muy mala idea.
Todo
pues,
el tic, el doble tic.
Ahí, de hecho, han acuñado un síndrome que es el síndrome del doble check. Perdón.
¿Qué consiste?
El doble check consiste en que tú cuando mandas, como ya supongo que sabréis todo el mundo, pero yo os lo explico así por encima, mandas un WhatsApp, entonces cuando es enviado desde tu dispositivo, sale un check, que es un tic verde.
Es un tic.
Es un palito pequeño.
Para los que no sepan.
Sí, no, mis noticias no van de palitos, Javi.
No es que estamos intentando llevarlo al terreno del palito.
Bueno, entonces, cuando ese mensaje tuyo llega al otro dispositivo, es doble check.
Pero solo cuando llega.
No significa que se haya leído. Entonces ahí empieza la paranoia o el síndrome del doble check.
Que tú piensas que lo ha leído, pero no.
Eso es que lo ha recibido el móvil. Lo que pasa es que ahora viene más paranoia aún. Porque la gente se fija en cuando está el doble check y la última hora de conexión del dispositivo móvil al que se envía el mensaje.
O sea, sabes que lo ha leído porque se ha conectado.
Sabes que lo ha leído porque tiene doble check y está conectado o se ha conectado en el momento que se ha enviado.
Es que hay muchos datos para jugar con el WhatsApp y al final es un jaleo porque es última hora de conexión, el tic, el doble tic.
En línea,
que si
no
en,
el,
en un grupo adyacente has visto que ya ha leído
pero
algo.
Es porque hay gente que es un poco, no sé...
Controladora.
Sí.
Manipuladora.
No sé, deja un poco
vivir. Agobiante.
O sea, te mando un mensaje, no te quiere contestar, pues si no tiene que contestar. En la vida, es como la vida real, ¿no? Si no te contesta por algo, será. Ya está, déjale.
Claro, es que yo...
Resulta que...
Por ejemplo, gente, yo... Sorry. Es que yo tengo la manía de estoy durmiendo,
Elisa,
veo la lucecita...
El síndrome del doble check.
Veo la lucecita del móvil, y igual enciendo el móvil, veo quién ha escrito y si veo que no es importante lo borro y me duermo otra vez. Entonces parece que no quiero contestar, pero es que estoy dormida.
Pero ya estás despreciando, porque estás diciendo, si no es importante.
No, porque si no es una alarma, que está muriendo alguien, no es algo... pues yo...
Estáis reviviendo un pasaje de los que dicen Cyber Psychology, que esto es una cosa seria y que esto provoca celos, enfados absurdos, etcétera, 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 y lleva a la ruptura. Porque, no sé si lo sabéis, que hay 300 millones de usuarios de WhatsApp en el mundo. O sea...
300 millones.
300 millones. Y te he hablado de 28 millones de rupturas por WhatsApp, de estos 300 millones.
Madre mía.
Ahí dejo la cosa, moraleja.
Es una cantidad importante,
es una
¿no?
cantidad importante.
Yo creo que hay una persona que ha roto varias veces por...
Yo creo que habrá persona que... Para subir esta estadística habrá alguna persona que habrá hecho así.
Más de una.
Pero me parece curioso porque luego, para puntillar la noticia, Cyber Psychology and Behavior Journal dicen que...
Me ha gustado decir.
Que el WhatsApp es útil para comenzar relaciones... Pero que a la larga puede ser destructivo. O sea, es bueno para comenzar relaciones con mujeres, en mi caso, pero malo para mantener esa relación.
Vale.
El WhatsApp es bueno para decirlo justo, para comunicarte, quedamos aquí y tal, pero
sí,
luego
pero
es un
esto me recordaba mis años mozos con el Messenger. Y con el Messenger, pues...
O sea, quiere decir que el WhatsApp proporciona relaciones un poco de usar y tirar, ¿no? Porque
pues mira,
muy rápidamente consigues y muy rápidamente la
pierdes. No, pero hay que saber llevarlo.
No, es un poco...
Hay que saber cortar el WhatsApp.
Hay que cortar.
Una vez ya has conseguido...
Antes de que te corten.
Exacto. Una...
y te tengan que ayudarlos de la investigación esta.
Esto pues podría ser perfectamente eso... un estudio del Ig Nobel, ¿eh?
¿El que lo del estudio este?
Estudio de
pues yo lo veo bastante interesante. Yo no lo veo tan Ig Nobel.
Tan Ig Nobel, vale.
Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de noticias curiosas. Tenemos una muy buena que vamos a reservar para la próxima semana, si os parece.
Sí, mejor. Yo creo que me da tiempo
porque
ahora de...
Esta noticia hay que regodearse en ella, entonces...
Sí, pero realmente era la noticia de penes de esta semana. La vamos a dejar
bueno, pero
la
has dicho
viene.
Ya penes antes, así que...
La vamos a dejar la próxima semana. Una noticia de penes, ya anuncia Gaby, que reservamos para la semana que viene. Nos vamos a cine.
Hola amigos, soy el Gran Wyoming y este es un saludo para todos los que están siguiendo Cómo Está el Patio. Enhorabuena por sintonizar este programa. Yo también estoy orgulloso de que lo estáis oyendo, porque significa que soy devotos seguidores de lo que merece la pena. Muchas gracias.
Qué grande, el Gran Wyoming.
Tengo que decir que es el saludo que más me gusta de todos.
Me encanta a mí también el Gran Wyoming.
Es el que más se moja, es el que más se moja al decir el saludo.
No, y además que tuve una charla con él que se le vio a un tío ahí sincero, ¿eh? Mm. No sé, a mí me gustó.
Tiene mucha labia, ¿eh? Por el tema ese de votos seguidores de tal.
Sí,
bueno, sí, pero...
Es
bueno,
labia,
pero sabe cómo quedar bien.
Es muy majo, muy majo. El Gran Wyoming, un crack que pasó por Cómo Está el Patio y ahora también vamos a hablar de una noticia que ya comentamos la pasada semana.
Sí,
una recomendación en este caso.
Exacto, fue mi recomendación de la semana pasada y para que vea Adri que yo sé hacer las secciones de recomendación mejor que él, no como dejó caer la semana pasada, pues me atañó a las cifras que me avalan Y es que 55,6 millones de dólares ha recaudado,
por favor,
Gravity en Estados Unidos.
Si es que yo no juzgo la cifra, yo juzgo la película. Si es un mierdo, me parece ofensivo que gane tanto dinero.
Pero si mucha gente ha ido al cine y el boca a boca ha hecho que al día siguiente suba aún más el porcentaje de gente que ha ido a ver la película, es porque la película es buena, ¿no?
O no, porque sí, te recuerdo que tu Fast and Furious 6 la reventó este verano.
Sí, pero eso es porque hay muchos que van con cerveza y coche a la del cine.
No tengo más que alegar.
La vi con cerveza.
Lo sabía. Pues de esos hay muchos, Adri.
Yo no quiero hacer apología de la piratería, pero bueno, me voy a callar.
Bueno, calla mejor. Bueno, pues eso, que Gravity ha llegado a lo más alto de la taquilla estadounidense y ha recaudado 52,6 millones de dólares. Mentira, 55,6. Y 52 fue Paranormal Activity, que era la 3, que llevaba el récord de recaudación en un fin de semana de octubre. Y bueno, quizás el dato más significativo es que el 80% de la gente que fue a ver Gravity lo vio en 3D, que es incluso más caro que estuvimos hablando. Y bueno, pues el 80% fue a verla. Solo el 20% restante lo vio en digital, para que veas que el dinero tampoco estaba muy en cuenta aquí. Y bueno, pues eso, Avatar fue el anterior que se llevó el 71% más alto de películas en 3D, pero también hay que tener en cuenta que entonces las salas de 3D eran menores, porque era el 2009 y había menos salas de 3D. Entonces, pues, eso, por comparar datos. Y bueno, son las cifras más altas que se han llevado Sandra Bullock y Josh Clooney de recaudación en una taquilla. Y pues eso, que parece que nadie le hago a la fiesta a Gravity, pero ha salido unos cuantos astronautas y astrofísicos que se han puesto a analizar la película y han empezado a sacar fallos. Y por lo visto bastante gordos para ellos, pero yo no, mientras la veía la disfruté y no los vi esos fallos. En concreto fue Neil deGrasse Tyson, que es astrofísico y es el actual director del Hayden Planetarium de Nueva York. Y bueno, ha tomado Twitter y se ha puesto a ofrecer fallos, dar su opinión sobre los fallos de Gravity.
Pero cuando ocurren esas cosas, es un mago. Cuando hay fallos en una película, es un mago.
Vale. Bueno, él los ha llamado los misterios de Gravity. Y bueno, avisar que algún spoiler caerá por aquí, así que hay gente que no haya visto la película, algún spoiler pequeñito cae en estos fallos,
¿pero
¿vale?
¿Cuál es el típico fallo? O sea, el ruido, por ejemplo.
No, por ejemplo, el típico fallo es que Sandra Bullock, que en las escenas de Gravedad Cero está todo muy bien hecho, pero a Sandra Bullock no le vuela el pelo.
Pensaba que iba a decir otra cosa.
El pelo... Sí, las tetas, me jode.
Pensaba que iba a decir, cuando está en Gravedad Cero a Sandra Bullock le botan las tetas y no debería ser.
No, no tiene.
Bueno, esto,
venga. No te pares con Sandra
Bullock. Está bastante musculada. Hay una escena que yo digo, si no, es, parece, no sé, está súper musculada.
No le salta el Botox.
A ver, pero eso es porque está... Bueno, no sé si decirlo, pero es que es verdad que la gente que está mayor, pues para mantenerse, pues se muscula un poco.
Bueno, yo solo sé que está musculada y
pero
lo he dicho en el buen sentido.
Tetas tiene, Lisa.
Bueno, vale, si tú lo dices. Y bueno, pues eso, también pregunta por qué Bullock, médico, está trabajando en el telescopio de la Hubble, que eso no lo entiende. También pregunta, siendo Bullock médico en la película, por qué Josh Clooney se pone a explicarle lo que pasaría si hay privación de oxígeno, cuando ya debería saberlo. Y bueno, también se pregunta por qué la Hubble, la estación rusa y la china, que están a varias millas de distancias, ¿por qué están en paralelo en la película? Están tan cerca una de otras.
Ah, pero es un tallito.
Pero este hombre no tenía otra cosa que hacer.
Sí, pues se ve que no... A pesar de todo ello, dice que le encantó la película y que disfrutó con ella, pero por lo visto tenía mucho tiempo libre y dijo, voy a dar por saco.
Pero eso es porque tú eres de esa profesión y enseguida que ves una cosa, una película o eso, te fijas en todos los detalles para ver que esto me chirría, esto...
Además ha remarcado que no entiende por qué nos sorprendemos tanto con lo de Gravedad Cero cuando ya hace 45 años nos sorprendimos con 2001, la Odisea del Espacio.
Entonces, el hueso. Sí. El hueso es Dios.
El hueso. No, no, el monolito.
El monolito es Dios.
El monolito es Dios. El hueso era un hueso y se transformaba en nave espacial.
Bueno, pues por si no tenía bastante, ha propuesto un cambio de título para la película. Dice que no debería llamarse Gravity, sino que debería llamarse Gravedad Cero. Aunque Cuarón ya explicó que esto no era solo por la gravedad en el espacio, sino por la situación personal de la protagonista de la película. Por eso se llama Gravity, no vale. por la gravedad.
Adri le pondría Bullock tiene tetas, ¿no?
Yo le pondría tetas en Gravity, o algo así. O tetas en gravedad, pero...
Oye, sería un buen premio Nobel, ¿no? Investigar a ver si... ¿no?
Y también sería un buen corto, ¿eh? Tetas en gravedad cero, no como se mueve...
Porque luego la quitan. Luego os quitan la idea.
Oye, eso lo vamos a hacer para el año que viene.
Por contrarrestar un poco la opinión de un experto, también en Buzz Aldrin, el segundo hombre a pisar la luna, ha afirmado que le pareció extravagantemente impresionante y por el realismo de la gravedad cero le encantó. Y bueno, pues eso, que aunque algunos detalles le chirrían un poco, pues que la película le encantó. Así que hay expertos para todos los gustos sobre la película.
Muy bien, pues nada, es Gravity de Alfonso Cuarón. Buena peli que todavía podéis ver en los cines, que recomendamos la pasada semana. Y las cifras, Adri, la avalan, no como tus películas estas raras.
Pero a ver...
Que bueno, que lo tuyo era una recomendación para que la gente
que no,
ahorrase.
Que se gasten el dinero.
Claro, que estamos en crisis.
Y luego, lo siento, si luego salen defraudados del cine, yo ya las avisé.
No, vamos a las noticias. Y hablamos del Señor de los Anillos o el Hobbit.
Sí. Bueno, hablamos un poco de la Tierra Media, pasamos del espacio a la Tierra Media, y es que para los fans de Tolkien va a haber una subasta con algunos de los elementos más característicos de la película que se usaron en el rodaje del Señor de los Anillos. Por ejemplo, un pie peludo de un hobbit se va a poder comprar, o por ejemplo, escribir la espada de Frodo, Dardo. Son algunos...
Pero brilla.
Pues no lo sé, supongo que no.
Hombre, es que se me están ocurriendo varios usos. Es muy útil tener una espada esa.
Si hay un orco cerca, brilla.
Si hay un orco cerca, te brilla. Y eso por las noches no sabes cuántos hay.
Pero entonces no sabes si no funciona o no, porque orcos...
Mira que como te la pongas y te brilla a ti...
No, hombre, no, a mí no me puede brillar.
Esto no funciona, no se apaga nunca.
Pues sí, eso va a pasar. Bueno, pues eso, que va a ser una colección bastante grande, creo que hasta 80 lotes de recuerdos de la película, y están valorados, o esperan que se llegue, entre el 1 millón y el 1,5 millón de dólares, entre los diferentes objetos. Será el 5 de diciembre la subasta, y bueno, como hemos dicho, estará la espada de Bilbo, por ejemplo, los pies de Sansagat Ganji. También se van a subastar y esperan que estos alcancen entre los 15.000 y 30.000 dólares. No sé si vosotros pagaríais eso por unos pies peludos.
No.
Yo tampoco. Y bueno, por la espada de Frodo... Sí, exacto. Encima por Sean... Bueno, por el actor. Y bueno, el protagonista... Bueno, la espada protagonista, la de Frodo, será entre 100.000 y 200.000 dólares. Bueno. Y también artículos de magia de Gandalf, que serán entre 50.000 y 70.000 dólares.
¿Artículos de magia?
Sí, supongo que se referirán a los fuegos artificiales, esos que se tiran al principio y las cosas que hace, pero vamos, que eso será la caja de recuerdo, no va a haber fuegos artificiales dentro, ni va a hacer un dragón como en la película, pero bueno.
Pues podría hacerlo, podría pagar pasta por eso.
Hombre, si lo hace...
¿$100?
Bueno, 100.000 dólares no.
No, 50.000 y 70.000.
Ahora para la competición esta del 9 de octubre, me lo llevo, gano, arraso...
Le hacen la competencia.
Pedimos un préstamo a Barcelona. Y a ver si cae.
No, la razón es ahora mismo dinero no tiene, está todas las cuentas intervenidas.
Bueno, decir que son elementos que también se han usado para el Hobbit, que son la última trilogía que está ahora estrenando y rodando Peter Jackson. Y bueno, la última, la siguiente que viene es la Desolación de Smaug, que vendrá el 13 de diciembre. La primera fase o la primera película de trilogía ya se estrenó las navidades pasadas.
Es curioso, ¿no? La trilogía.
Sí, siempre
siendo
son
libro,
trilogías.
Siendo el libro tan pequeño.
Sí, sí, en esta ocasión también ha querido dividirlo en tres para ver llenarse las acabas. Y cada Navidad saldrá una. La Navidad pasada salió esta, o sea, la primera fase, la primera película, y el 13 de diciembre la segunda. Y las Navidades que viene, pues llegará la tercera.
Muy bien, pues ahora vamos a la recomendación de esta semana y ya veremos si es tan exitosa como Gravity.
La recomendación de cómo está el patio.
Y en este caso, Lisa, la recomendación...
Esta semana la recomendación va a ser Prisioneros. El reparto está encabezado por Hugh Jackman, también sale Jake Gyllenhaal, María Bello y Terrence Howard. Y bueno, os cuento un poco de qué va la película. No va a ser tan exitosa como Gravity, eso ya lo digo. Pero bueno, me ha parecido interesante la historia y el tráiler promete. La sinopsis es la siguiente. ¿Hasta dónde estaríais dispuesto a llegar para proteger a tu familia? Keller Dover, interpretado por Hugh Jackman, se enfrenta a la peor pesadilla de cualquier padre. Su hija de 6 años, Anna, ha desaparecido junto con su amiga Joy, y los minutos se convierten en horas, con lo que llega el pánico. La mejor pista es una caravana desvencijada que había estado aparcada en su calle. Al frente de la investigación se encuentra el detective Loki, que lo interpreta Jake Gyllenhaal, y detiene a su conductor Alex Jones, pero tiene que dejarlo marchar por falta de pruebas. Mientras los policías siguen distintas pistas y va aumentando la presión, consciente de que la vida de su hija está en juego, un desaforado Dover decide que no tiene más alternativa que tomar las riendas del asunto.
Bueno, pues vamos a escuchar este tráiler, esta película que se llama Prisioneros. Prisioneros, ¿verdad? O Prisionero.
Prisioneros.
En plural. Pues sí. A partir de este fin de semana en todos los cines de España.
¿Y vuestras hermanas?
No sé dónde están.
¡Ana! ¡Joy!
Las he buscado por toda la casa, no están aquí.
Papá, yo las vi subirse a una autocaravana, estaban jugando. Había alguien dentro.
¡No las veo!
911.
Agente Loki.
Tiene hijos, agente.
¿Qué tenéis?
No hemos encontrado nada. Está limpio.
Mi hijo nunca se ha metido en líos.
Le van a soltar.
¿Qué?
La policía dice que le van a soltar hoy.
¿Cómo van a soltarlo?
Tiene el coeficiente intelectual de un niño. Es imposible que haya podido secuestrar a dos niñas y hacerlas desaparecer.
No están barajando todas las posibilidades.
Déjeme hacer mi trabajo.
¿Pero te has vuelto loco?
Alguien tiene que hacerle hablar o morirán. Llevan 5 días desaparecidas. Se nos acaba el tiempo.
Ni siquiera sabes si ha sido él.
Las habrá dejado con alguien y él sabe dónde está. ¿Por qué no me lo dices?
Esto no está bien.
¿Por qué?
No ha sido él. Las niñas siguen ahí fuera.
Llegamos a la sección más romántica y sensual de este programa, que es Adri busca novia. Ya saben, emails a adritupuedes@gmail.com. Y esta semana, Elisa, hemos recibido emails.
Sí, hemos recibido, y además 2, si no me equivoco.
Son 3.
Ah, son 3. Ah, es verdad, es que no he visto el último.
Es que hay uno muy corto. Hay uno muy...
Ah, sí, es que el segundo no me pareció un email.
Sí, pero sí lo es.
¿Puedo decir los nombres? O,
sí,
o
por favor.
Aquí se respeta el anonimato.
No, dilos.
Vale, no, si lo han puesto ellas, pues...
Es verdad.
Se aguante.
Bueno, pues la primera que te ha escrito Adri, atención, es Carla Rubio. Y bueno, escribe lo siguiente. Hola, Adri. No tiene por qué ser rubia.
Atienda el email, por favor.
Hola, Adri. Me he animado a escribirte después de mucho tiempo escuchándote. Me pareces una persona muy interesante y no entiendo por qué no encuentras tu media naranja. Yo estaría encantada de frotar contigo mi kiwi.
Bueno, vamos a ver el segundo email. Elisa, luego Adri valora.
Se ha quedado descansada al final, Carla, pero bueno. Bueno, vale, no comento. El siguiente es de Vanessa y dice simplemente, y que quede claro, 20 euros el completo.
Ya está.
Ahí está Vanessa.
Esta es más escueta y directa.
Ha visto el nicho de mercado. Y ha dicho, de cabeza me voy.
Esta es la mía.
Esta ha sido directa, sí. Hay que reconocérselo.
La del kiwi no, desde luego.
No, ha sido más directa esta. 20 euros el completo. Y bueno, María López, que es la tercera, dice lo siguiente. Adri, pareces un chico simpático. No me importaría quedar con él y conocerlo en persona. Si queréis, podemos organizar una cita y vernos. Yo pago. Saludos.
Emails recibidos a adritupuedes@gmail.com. Ya saben, esa vía de comunicación está abierta. Emails totalmente ciertos y verídicos. Y bueno, Adri, ¿qué te ha parecido?
Voy a descartar Vanessa, lo siento mucho, no tengo nada en contra de ti, pero...
La del completo, ¿no?
Sale muy cara.
No, sale cara y además tengo otra oferta que me pagan a mí incluso, o sea, me invitan a cenar,
sí.
O sea...
Que sí, se claro, llama que paga,
María López.
Claro, creo teniendo que a María que paga, pues
teniendo a María que me hace lo mismo y me paga a mí una cena, pues oye, pues...
Lo siento, hace lo mismo.
Eso no lo sabes tú.
Ya lo das por hecho.
Hombre, a ver, una cena es lo que... Está la cena, con su cena, y luego los postres, tío.
O sea, te hace lo mismo.
¿Tú antes has pedido una naranja de postre? ¿Eh? No vengas con...
Bueno, me parecen que Vanessa la voy a rechazar completamente. La primera chica...
No
la,
descartes
la,
nada.
La señorita Rubio... La voy a rechazar también porque me parece un tanto vulgar. Me parece un
Jolín,
tanto
pues
vulgar.
Sí.
Ha sido muy sutil.
No, ¿sabes sutil lo que me ha ocurrido?
Bueno, ¿te quedas con alguna, sí o no?
Me quedo con la que me invita a cenar.
La que te invita a cenar.
Qué interesado.
Bueno,
me
atención.
Me ha hecho mucho daño, Elisa.
Porque la revista estadounidense Esquire ha decidido o ha designado a Scarlett Johansson como la mujer más sexy del mundo. Y bueno, pues después de ver esta noticia, Adri moría de ganas, nos pidió casi de rodillas que quería hacer su propio ranking de mujeres, totalmente, oye, pues simplemente de belleza y que le parecen atractivas, ¿verdad?
Exacto.
Esto no es...
No pretendo que esto sea un corte, ni mucho menos para todas.
Esto es por
mis...
su personalidad, ¿no? Pero no por su fijo.
Pues te vas a sorprender de mi top, no son las tías más despamparantes del mundo, bueno, sí que lo son, pero...
Pues tras la revista Esquire, Adri, por favor, tu test... O tu
mi
ranking,
top, mi top. Pues eso, lo que decías tú. Quiero hacer una pequeña introducción para que no se espanten las mujeres. Quiero decir,
esto
es solamente lo que yo juzgo.
Es algo informativo, como esta revista.
Que no necesariamente mis pretendientes se tienen que parecer. Exacto. Que si se parecen, mucho mejor.
Es que pero, si pones el listón muy alto, no me extraña que la hayas asuste.
No, yo no pongo el listón alto, solo digo a la gente que me parece.
Pues explica, hombre, que te quedan 2 minutos.
Vale, pero... Voy a hacer 11. Yo tenía 10, pero a raíz de una noticia comentar eso voy a meter una extra.
Deja el boli si puedes, por favor.
Vale, dejo el boli, porque lo tengo en mano, porque acabo de escribirlo. El número 11 tenemos a Sandra Bullock.
El número 11.
El número 11. Es que tenía 10, pero cuando ha mencionado a Lisa, Sandra Bullock, digo, esta tiene que estar en mi lista.
Vale.
Bueno.
En mi número 10 está Rachel Wilson, que no sé si la conocéis, es la de OC, la que hacía de Summer, que a mí esa chiquilla, pues...
Más mayor que tú.
Pero... Bueno, pues entonces era una chiquilla. Me cameló enseguida. Era bastante guapeta también. En el 9 está Kaley Cuoco, que es Penny.
Penny de
Big Bang Theory, que también es tiene buenos atributos. En la octava está Eva Méndez. ¿Qué te ocurre, Javi?
Por favor, sigue, que nos queda un minuto.
Vale. En la octava está Eva Méndez, que es otra actriz, ya la conoceréis, supongo. Luego Natalie Portman. Ahora viene una española, Natalia Berbeque, que a mí no sé por qué.
¿Española?
Natalia Berbeque, no es española.
Sí, ¿no? O chilena o algo así. No
¿Es
sé.
Chilena?
Yo
no sé, algo raro.
Da igual, está muy buena.
Ah, no estoy muy segura.
Es que no juzgamos la nacionalidad.
Exacto. Me da igual. Luego tenemos a Cristina Pedroche, que esta sí que es...
Ah, digo, ya para juzgar si tenía alguna de la patria, pero...
Sí, tengo muchas, que está en el quinto lugar. Luego, a la cuarta, para que veas que no es la más buena de todas, pero me gusta mucho, Sandra Sabatés, tío. A la cuarta tenemos a Sandra Sabatés.
Bueno.
Que a mí...
No, vale.
En el tercero tengo a Scarlett Johansson, porque esos morritos pues tienen...
¿Es mejor que Scarlett? ¿Tienes alguna?
Sí, tengo dos más.
A ver.
A Emilia Clarke, que es Kaisa Daenerys en Juego de Tronos. No. Y os va a sorprender la primera, pero a mí esta muchacha siempre me ha gustado y siempre me va a gustar. Jessica Alba.
Bueno.
Mucho mejor que todas las de antes.
A mí yo me quedo con Scarlett Johansson, ¿eh? Pero bueno, estoy de acuerdo
es que
en este caso con la revista Esquire.
Es la típica que le gusta a todo el mundo.
Sí, no, hombre, yo a todas estas sí. Me las... ya es la hora.
Bueno, pues este es el ranking de Adri. Nosotros ya pasamos a despedir el programa de hoy. Bueno, Adri, que ha elaborado su ranking. Bueno, no sabemos si las chicas que le escriben tienen el mismo potencial, pero bueno, Adri, tampoco eres tu...
No, estoy jugando la belleza. Seguramente luego por dentro no sea nada interesante.
Adrián Correcher, buenas tardes, noches. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, un placer.
Javier Calderón, igualmente. Que vaya bien.
¿Igualmente?
Hasta la próxima
semana.
Sí,
hasta la próxima semana. Si es que me dices igualmente y sé que responder.
Y se dice igualmente.
Estás ahí en el aire.
Y Elisa Cubéis, también nos escuchamos la próxima semana.
Igualmente.
Un placer, os hablo con mucho gusto. José Manuel Barragán, un saludo a todos los oyentes que nos escuchan en la Radio Municipal de Manises, en UPV Radio, Burchasot Radio y Twister FM. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Un espectáculo sin igual. Cristo.